Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes. Estamos a 17 de diciembre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, en este maravilloso café bilbaíno en el centro de la ciudad, donde hay un ambiente tremendo. Ya evidentemente, ambiente navideño, por supuesto, porque dentro de siete días es Nochebuena y al siguiente Navidad. Así que, Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Muy bien, arratsaldeon.
Se nota, se notaba ambientazo, ¿eh?
Muy bien, sí, hombre, claro. En estas fechas siempre, bueno, habitualmente
siempre hay lleno. Mucha gente.
Exactamente.
Pues se come muy bien.
Pero ahora con la cercanía de la Navidad, pues más que mejor para toda la gente que quiere aquí reunirse, porque si ves, no hay ni casi ninguna mesa de dos personas, son todas de seis, de cuatro, es una...
Sí,
y esperando, y esperando, hay una cola para esperar.
Mucha gente, sí, efectivamente, hay cola para volver a doblar mesas aquí. Y es que el menú es sensacional, es una maravilla. Hemos comido muy, pero que muy bien. Ahora ya llega Vilella, le estoy viendo entrar por la puerta de autoridades, ¿eh?
Sí.
Acaba de entrar Vilella en el café, el restaurante de nombre Iruña. Reiteramos, Café Iruña. Félix Soleto, en cuanto se deje la
cuajada con miel,
la boca un poco vacía, ya le saludamos. ¿Cómo está, Félix?
Aquí ya no se me nota, arratsaldeon, ya no se me nota que estoy comiendo, ¿verdad? Que he comido.
No.
Ya ves. De momento, como no me has puesto nervioso, estoy...
Camisa tejana en el día de hoy, ¿eh?
Sí, estamos. No tengo otra, tengo varias. La gente me dice, ¿sí me vas con camisa vaquera? Digo, joder, igual tengo 5 o 6. Y la Navidad anterior decía, ¿la Navidad te gusta? Antes, porque mi cría Daniela tenía pocos años, ¿no? Decía, me gusta la Navidad por los críos, por la cría.
Ahora no.
Ahora me dicen encantando, el crío soy yo. Entonces, por eso.
Pero, Félix, tampoco está mayor tu hija, es una chavalita.
14 años para 15.
14 años, hombre, por favor.
14 para 15.
Iba a decir aquello que no estuviera, pero ojo, pienso en todo lo que hay que estudiar después y digo, deja. ¿Cómo estás, Vilella?
Y lo bien que nos lo pasamos ahora también. Arratsaldeon, muy buenas.
También es verdad. La verdad es que has venido corriendo o simplemente...
No, he venido corriendo, lo que pasa es que he tenido más dificultades, por así decirlo, para cruzar de calle, la Gran Vía.
Había mucha gente.
Y mucho tráfico. A veces hay un poquillo la pirula en ámbar, pero hoy no se podía.
Empieza a ver, evidentemente, ya mucho tráfico que viene a Bilbao, a hacer compras, demás. La gente no es como antes, ¿eh? Feliz, ahora se toma su tiempo y lo hace con previsión.
Pues serán algunos.
¿Tú no?
Yo todavía no he comprado nada.
Tú por tus obligaciones, al final, sí, es un hombre ocupado.
Tomar café, venir aquí.
Preocupado.
Ya sabes, eso es. Subir las escaleras de la oficina. Pocas.
Presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol, Iñaki Gómez Mardones. Iñaki, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Te has sentado un poquito mal ahora. La espina. Bebe agua tranquilamente. Iker Llamazares, futbolista del Derio, ¿cómo estás? Fenómeno.
Apa, buenos días, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Con victoria se viene mejor, ¿eh?
Eso es.
Se viene mejor y se vive mejor.
Sí. Se pasa mejor la semana después de una victoria.
Y además ante un rival que...
Directo.
Sí, claro. Sí. El Derio...
Fuera de casa, además.
El objetivo del Derio siempre es salvar. Porque sí, bastante es estar ahí, Iñaki. Es.
Ha mantenido... Yo creo que tiene... su objetivo es mantener la categoría. La verdad se ha dicho que no lo está haciendo mal, pero bueno, la liga es larga y hay, yo creo que algunos equipos que ya están sentenciados.
Sí, ¿eh?
Yo creo que
tú
sí.
¿Tú ya lo ves así?
Yo sí.
Vamos con los resultados, precisamente la
tercera red, grupo cuarto, jornada se finaliza en la decimoquinta. Con esos marcadores, Arechavaleta 3, Turín 2, Baskonia 2, Cultural de Durango 1, San Ignacio 0, Urduli 0, Santurchi 0, Derio 1, Padura 1, Portugalete 1, Leioa 1, Deusto 0, Pasaya 3, Lagunonac 3 y Beasain 1, Alaveste 0. Lo que nos deja la clasificación al Leioa como líder, está todo bastante igualado, 33 puntos. Segundo el Portugalete con 31, tercero el Baskonia con 30, cuarto el Eibar C con 28 y quinto el Deusto con 27. Todos ellos en puestos o de ascenso o de promoción por el ascenso. Sexto la Arechavaleta con 5, con 25 puntos, con 24 San Ignacio, con 23 está el Beasain, que va subiendo poco a poco puestos en la clasificación, 21 para Lagunonac, 20 para Turín y Pasaya. El Derio, nuestro invitado, son duodécimo últimos con 19, ya alejados con 13 la Cultura de Durango, también con 13 el Padura y con 12 Urduliz. Los tres últimos son Alavés C con 11, con 9 peligroso el Santurchi y más peligro para San Viator, que solo tiene 7 puntos.
Hombre, Iker, yo creo que la temporada pasada vosotros no estabais tan liberaditos como estáis ahora mismo, ¿no?
Exactamente, como has dicho, la temporada pasada acabamos la primera vuelta, pues no sé si no recuerdo mal, con 11 o 12 puntos y estábamos ahí. Si no era en puestos de descenso, pues a 1 o a 2. Pues yo creo que le está pasando lo mismo al Santurchi este año, ¿no? Al final pues es una categoría nueva, hay bastante diferencia de división de una tercera división, yo creo. Y pues eso, hasta que no te adaptas y te haces, pues los primeros partidos, la primera vuelta siempre cuesta. Imagino que en la segunda vuelta sacarán más puntos.
Es que tiene 19 puntos el Derio, feliz, una maravilla, vamos.
La verdad que bastante bien.
Enorme el trabajo de Goich.
Al final, muchas veces sí es el trabajo de los entrenadores. Yo creo que al final el Derio, suelen decir que los equipos que suben luego en la segunda temporada le suele costar, pero yo creo que en este caso el Derio pues se mueve en los números que creo que todos debemos de mover. Bueno, los números que todos presumimos que se tendría que mover. Es cierto que el Santurce, yo creo que lo dije el otro día, creo que hay bastante cambio a cómo era un equipo ganador el año pasado el Santurce, cómo en División de Honor jugaba a ganar, y yo creo que el Santurce este año ha cambiado un poco la forma de jugar, decidió jugar con la gente que tenía. Yo creo que Romillo juega otra cosa que la que jugaba antes. Yo creo que eso le está en estos momentos penando bastante en esta clasificación. Pero bueno, veremos a ver si ahora en invierno se refuerza un poquito, sí. A ver lo que hace, aunque el otro día ya vi ayer que tenía una baja. No sé si es de motu propio un jugador o...
Oyer. Sí, un central,
sí. 7-8 partidos creo que había jugado y bueno, vamos.
Se marcha.
Sí, eso parece.
Lo que yo también he visto es que se despedía y tal y cual, sí. Y el club deseaba toda la suerte del mundo.
Sí, esos son los
el mensaje estándar.
Eso te iba a decir. Ya no sabes cuando hacen esos... A ver, no lo digo por el Santurce en estos momentos, ¿eh? Ya todos esos mensajes son como muy... Muy like, todo el mundo lo pone,
amigos. Cada
uno que interprete como quiera. No sabes si es una baja, si es que se quiere ir o lo que sea.
A mí sí, bueno. Perdona, lo importante, aparte de los 19 puntos, la distancia que sacáis al rival por detrás, sí. Ya son 6 puntos, que son muchos puntos, y eso sí. Es muy importante.
Y más en esta categoría, lo que hemos hablado antes, con lo que cuesta ganar un partido en esta categoría, pues tener ese colchón, digamos, de 6 puntos, pues te da un poco de tranquilidad y afrontar los partidos pues más tranquilos y para poder hacer nuestro juego, ¿no? El año pasado, como ha dicho Monge, pues estabas con 12 puntos y quieras o no, pues... Te limita un poco en el juego, estás con más presión, no juegas a no fallar, pero bueno, pues teniendo este mini colchón, como digo, pues a ver si ahora podemos ir un poco más para arriba.
Y sobre todo porque parece que hay un grupo central bastante importante al que te tienes que subir, ¿no? Porque el hecho de ganar en un partido significa dejar dos más por atrás, que puede parecer insignificante, pero ya son dos más que tienes de beneficio para que puedan fallar, por así decirlo.
Eso es. Y bueno, ya vemos, el Arechavaleta, que es el anterior al playoff, que tiene 25, creo, a nosotros, son dos partidos. Al final, si fallan ellos dos y enganchas tú dos seguidos ganados, pues te pones con ellos y pues... prácticamente estás ahí arriba otra vez.
Se está viendo en esta categoría muy, muy delimitados los grupos. Los de arriba fallan poco. Bueno, este fin de semana ha fallado el Deusto.
Todos
pero
los caínos.
Deusto, no, el no Deusto en los fallar. Últimos 5 partidos ha perdido 3. Esa es la pena. Ya, le ha hecho perder mucha comba con los de arriba.
Muchos lesionados tiene el Deusto.
Sí, tiene muchos lesionados y yo creo que de hecho...
No, eso, ya no es un tema de árbitros, como apuntaste un día.
No,
bueno,
no,
un día no, media docena de días.
No, bueno, al final sigo diciendo, no es que sea un tema de árbitros, yo creo que las decisiones, o sea, los...
Presidente, ha rajado de los árbitros, que no veas tú.
Bueno, pero al final...
Ahora estás tú y está calladito.
No, he visto.
Rajadas y gordas.
Sí, precisamente de algo me caracteriza es que cuando veo las cosas, sí que es cierto que todos tenemos
muy
nuestra
rajado.
Verdad. Sí, tenemos nuestra verdad,
sí,
que
sí,
podemos
sí.
equivocar y que cada uno lo ve de su lado, pero yo creo que en este caso los arbitrajes no han estado muy... por el Deusto. Es cierto que...
es muy grande, Felicín, es muy grande.
Es cierto.
Hoy estás tú delante y dice, los arbitrajes no han sido muy del tal, muy de... Aquí ha pegado rajada de decir que le estaban quitando puntos al Deusto.
Y Linier es protagonista.
Escuchar. Que yo sepa, en esta misma radio...
Y Linier es protagonista.
En esta misma radio yo he dicho que en el anterior partido, creo que fue contra el Turín, En el último minuto no se pitó un penal, una mano de un defensor del Deusto en el Chesuri, eso también lo he dicho yo. Y ahora también diré, y la gente puede decir, que este pasado partido en Leioa, hubo una expulsión de un jugador del Leioa, en este caso, en el minuto 40-45, que puede ser discutible. Al final, incluso yo esa jugada la he visto...
Vas a tener que venir más.
Esa jugada la he visto...
Colaborador habitual.
Y al final, pues tiene varias interpretaciones.
Gran temporada de los árbitros del grupo.
No, para nada.
Cuarto o la tercera.
Para nada.
Yo le he visto al Deusto 3 partidos y sí que puedo decir que en los partidos que le he visto, el árbitro está bien.
Oye, una pregunta, Iñaki, ahora que estamos sacando tema.
Casualidad, es que le has visto los 3 buenos, justo, ¿eh?
Exactamente, Iñaki, casualidad, partidos.
Tranquilo, que el rajador que lleva dentro va a salir ahora mismo.
El último le vi contra el Porto. Y es cierto que el Deusto tenía 9 bajas.
Sí.
Y yo creo que el extremo izquierda era un juvenil.
Sí, hay muchos partidos así.
Pero bueno, Félix, pregúntaselo directamente. ¿Qué opinión tiene la Federación del Deusto?
Pues al final
¿O qué se habla entre pasillos de la Federación del Deusto? ¿Que tú crees que
identifica con él? Él dijo en un momento determinado que el Deusto se estaba convirtiendo en un club problemático y que por eso le estaban pitando de esa manera.
Yo he ido a Chesuri esta temporada, 3 o 4, y yo he visto el comportamiento del público fenomenal. Y el último que estuve viendo, el Deusto contra el Porto, la brasa hecha que vi el primer tiempo. El segundo tiempo me parece que me fui a
asestado.
Entonces, en el primer tiempo no hubo nada, de nada.
Sí. Bueno, de hecho, yo creo que el Deusto se está... Yo creo que hay un par de jugadores que están entrenando ya con el Deusto con intención de entrar en plantilla, porque es cierto que... Lo dije el otro día, que... cuando decían, o me preguntáis sobre los que estaban en playoff, quién creía yo que podía caer, y lo dije clarísimamente. Lo dije que el Deusto porque jugar prácticamente con 14
que le faltaban jugadores, ¿no?
Sí, no, tiene 4 jugadores.
Trabajo impresionante de Aritza, trabajo espectacular.
Y siempre lo digo, tú dices
que crack es el tío.
Yo digo de Trujillo, yo digo las cosas. Pero bueno.
Pero yo a lo que iba es que estamos a 2 jornadas para el final de la primera vuelta. Y se está marcando mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo. Los de arriba fallan muy poco y los de abajo suman muy poco. Es decir, que parece que hay 2 ligas diferentes.
Sí, yo te he entendido, Ángel. Tú tranquilo.
Lo único que puedo decir es que el otro día en Leioa se vio un verdadero partido.
El Leioa está muy bien. Hay que felicitar al Leioa, ¿eh?
A ver, si está bien, que está líder.
Hay que felicitar al Leioa, ¿eh?
Ya no es tanto porque vaya líder. Ya
amarga.
El otro día yo lo que vi es que es un equipo en Leioa. Fíjate lo que voy a decir. Que sabe sufrir sin balón. Que esos otras veces, yo no sé si por este míster o por lo que sea, saben lo que tienen que hacer. Saben que con balón también lo hacen bien, pero saben que tienen que sufrir sin balón. Y el otro día lo que hicieron fue sufrir sin balón. El Deusto, en el momento que Leioa se queda con un jugador menos, yo creo que es paciente, espera su oportunidad, pero sí que es verdad que el Leioa se acula mucho atrás, se acula muchísimo atrás y deja que el Deusto le venga. Y con balones largos causó infinidad de problemas a la defensa del Deusto. En una jugada de estas, ahora no me acuerdo el nombre de un chaval que estaba el año pasado cedido por el Atleti en Portugalete, Yelchu, que está, lo mismo que el año pasado en el Porto, no le vi nada. Yo lo que le vi el otro día fue increíble. Fue un jugador tremendamente determinante, con balones al espacio, peleando, luchándolos. Sí que es cierto que también me pareció... Es que es cierto que en la jugada del gol puede que incluso carga a los defensas, haga falta, pero se lo peleó de maravilla. Lo hizo increíble, rápido, y el equipo de Castrillo en este caso me sorprendió muchísimo. Yo creo que va a ser un duro competidor
del
Portugalete.
Claro, ya está ahí.
Pero el que lleva una racha espectacular es el Baskonia.
Impresionante. No quería dejar pasar.
Ya lo digo yo.
Grandísimo entrenador, el de ese
también
equipo.
Es verdad.
Víctor Llopis, que está llevando a...
Primo de José Manuel Monge.
Está llevando al equipo a un nivelazo.
Yo creo que van a Chesuri el sábado.
Pues prepararos. Vamos para allá.
No es campo para el Baskonia, el Chesuri.
Pero te voy a decir una cosa. Los equipos de Víctor compiten.
Escucha.
Víctor,
sí,
y tú que eres de Sassuaita.
Y tú
que eres de Sassuaita, es una mezcla entre los dos. Entre lo que era Víctor Llopis como entrenador, Suaita, y lo que es él, que es un de más juego desde atrás, encima con futbolistas de mucha calidad.
Bueno, yo os voy a decir una cosa. Este año, el Baskonia, yo sin ir más lejos, lo vi hace 2 jornadas, lo vi en Urduliz. Estos jugadores siguen siendo muy jóvenes, pero estos jugadores tienen hechuras de futbolistas. Son chavales muy jóvenes, pero tienen unos cuerpos y tienen unas hechuras ya totalmente distintas.
Pero lo hemos dicho aquí muchas veces.
Este equipo es totalmente distinto.
Pero lo hemos dicho muchas veces. Pero necesitan trabajo. Y lo que están acumulando ahora es trabajo. Pues son jugadores de mucha calidad, Iker, claro. Pero luego les cuesta currar a muchos de ellos. Y a esto se juega currando también.
Tal cual, lo que dices.
Pero tú Iker has jugado contra Portugalete, Leioa y Baskonia, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece?
A los tres los hemos pasado ya. Pues yo creo que... Yo pensaba en un principio, antes de empezar la liga, que el Portugalete iba a estar entre Portugalete y Baskonia. Pero lo que dices, el Leioa ahora mismo está primero. Nuestra casa nos ganaron 0-1. Pero bueno, creo que ahí va a estar la pelea entre el Portu, Leioa y Baskonia, los tres. Creo que ninguno de ellos va a acabar la liga más abajo del tercer puesto, la verdad.
Fíjate, tú eres un futbolista joven, que puede tener la misma edad que los del Baskonia, muchos de ellos. Qué difícil es también acostumbrarse a pelear contra hombres, por así decirlo, y a hechos y derechos. Cuando vas a jugar contra el Portu, te encuentras a Okolo, a Villar. Cuando vas a otros campos hay gente muy veterana.
Sí. Pues sí, como dices, nosotros la verdad que somos un equipo bastante, bastante joven y pues tiene sus pros y sus contras, pero bueno, estamos, lo que ha dicho Monje, ¿no? estamos trabajando los chicos jóvenes y para eso también sirve esta categoría, ¿no? Para forjarse, para trabajar, para verse también las caras contra gente pues, más mayor y con más experiencia y también te vale para eso, para forjarte como futbolista y... Y que luego cuando, pues si puedes ir más para arriba, pues no te pille tan de sorpresa.
La verdad es que a Eibar no le ves. A Eibar no le ves.
No le he tenido oportunidad de ver porque Eibar me pilla ahora en cuarto de casa.
Solo por números. Por números no veis
por
que...
Números sí.
No
veis
hombre,
que Eibar, por números sí. A ver, es que yo no le he visto.
Y luego
no le he visto.
Y luego otra cosa,
y el Deusto también por números,
luego,
¿eh?
El Deusto, vuelvo a decir, lo he dicho.
Pero por números que, también puede estar ahí.
Sí, pero el Deusto, los que vemos y lo que estamos viendo todo lo que os he comentado durante muchos días es... Yo creo que le falta plantilla. Le falta plantilla y ya de por sí es un equipo joven, pero esta vez es muy joven.
Pero Félix,
¿hay mercado de invierno, Félix, para el Deusto? ¿Hay mercado de invierno para el Deusto?
Sí, lo he dicho. Sí, yo estoy convencido que un par de incorporaciones tiene que haber en el Deusto. Caras conocidas del Deusto, caras que no van a ser, que bueno, no van a necesitar un pedido de aclimatación al Deusto, pero sí. Y luego el Beasain, ahí lo tenemos, que poquito a poquito, pues al final
va para arriba
y al final te quitarán puntos, pero bueno, vamos a verle que empezó muy mal. Y ya el equipo de Kepa ha tirado para arriba.
Te va a gustar este mensaje. Llega el mensaje de los oyentes y uno de ellos dice: ese es Iker Llamazares. Si es así, recuerdos de Pedro, que le entrenó en el Santucho con 9 años.
Sí.
Un jugadorazo, dice.
Sí. Ya me acuerdo de él. Pues sí, pues un abrazo y recuerdos para él también, la verdad. No, me acuerdo de él ahora que has mandado el mensaje, si no, ni me acordaba.
Ahí lo tienes tú, pues oyente.
Es que ricasco.
Sí, oyente de Onda Vasca.
A ver, acabas de hacer feliz a Plaza, no a Santucho.
Claro que sí.
Yo ya te lo he dicho, que a mí me parece que tienes que jugar muy bien. Yo no te he visto, pero tienes que jugar muy bien. Pues con la edad que tienes, Presi, con la edad que tienes, jugar en tercera división y al nivel.
Hay gente joven en tercera división, muy joven. Y en segunda red también, el Arenas tiene jugadores jovencísimos. Entonces, yo sí que creo que hay muchos equipos que han apostado por la gente joven. Derio, Urduliz, Baskonia, por supuesto. Yo al principio de temporada pensaba que el Porto iba a ir de calle, se iba a llevar la liga. Ahora... ya no lo veo tan claro.
A ver, es verdad, pero me cuentan que los partidos también son un poquito engañosos, ¿eh? O sea, que el otro día en Padura tenían que haber ganado. Y que en casa, el anterior también. O sea, que...
Eso le pasa mucho.
Eso es.
Pero sí, le penalizan los empates. Es el único equipo que no ha perdido todavía, ¿eh? 8 victorias, no, 7 empates. Le penalizan los empates en este
tiene
caso.
Es un gran equipo. Y sí que es cierto que los equipos que juegan contra él se le echan atrás y le cuesta, porque ocasiones de gol hace ocasiones, pasa que no materializa, pero yo creo que va a estar arriba seguro. Al Leioa, que les vi a principio de temporada, el Leioa es que es un equipo solidario, trabaja mucho. El Portu todo el segundo tiempo le tuvo allí. Le veo al Baskonia y le veo al Deusto, que van a ser los cuatro que se van a pelear los playoffs de la cosa. Puede haber alguno, de Assain creo que va a ir a más, pero eso es lo que creo que los playoffs van a ser. Uno de ellos primero y luego los cuatro siguientes jugarán los playoffs, que serán, pues los que te he dicho, igual el de Asain. No sé.
Fíjate, es más fácil quizás también meter gente joven porque es más fácil hacerse con una ficha para ellos. Porque
son la apuesta de los entrenadores en función de cómo es el entrenador. Entonces apuestan por los juveniles, recién salidos de juveniles, que son buenos jugadores, que tenemos buenos juveniles en las distintas categorías. Prueba evidente, me remito a
Presi. Y hay muchos equipos, y más equipos que no les queda más remedio que jugar con gente joven menor de sub 23, porque es la única manera de que un equipo sea capaz de ser viable en esta tercera.
¿Cómo es esa historia? ¿Pero sub 23 o sub 21?
Los tres, sub 23. El Athletic prácticamente, pues al ser todos equipos convenidos, dependiendo de los minutos que juegues, pues te da un dinero.
Y al final, 16 y 6.
Entonces al final, para algunos equipos es la única manera de poder seguir compitiendo en esta liga, porque al final...
O sea, tú tienes en tercera división, tú ahora has hablado mucho de eso, del Deusto, ¿no?
Sí, del Deusto, lo tengo clarísimo.
Y 16 aficionados y 6 sub-23.
Sí, pero luego estamos hablando del dinero que da el Atleti a los equipos convenidos. Eso son cosas distintas, ¿sí? Es decir, al final...
En función de los que jueguen, van a recibir un dinero.
Claro, en función de los minutos se cobra más.
O sea, que tú le sales regalo al club.
No tenía ni idea de eso, la verdad.
Hay que pedir más a un momento.
¡Mátela!
Claro.
No, pero decía el Presi que ahora se apuesta por los jóvenes. Tu caso es ese. De juveniles pasas a un tercera división directamente.
Sí.
Pero
sí.
Es un salto importante, ¿eh?
Ha habido muchos, ¿eh? Sí, pero... El Arenas tiene muchos de juveniles a segunda red.
Oye, Iker, ¿tú el primer año en tercera jugaste?
El año pasado sí.
¿Y jugaste en muchos minutos?
Sí, yo la verdad que estuve contento con los minutos que jugué. Parecidos a los de este año, pero bueno, también lo que decís, ¿no? Pues ahí tienes que encontrar un entrenador que confíe en ti, ¿no? En este caso, pues Egoitz confió en mí, me dio esa confianza y esa continuidad.
¿Qué media has jugado la temporada pasada y dices que estás jugando parecido?
Este año, pues prácticamente lo he jugado todo, menos igual pues 45 o 60 minutos.
Madre mía, tú. ¿Y el año pasado, al acabar la temporada, tuviste alguna oferta?
No, pero bueno, yo tampoco me planteaba nada. La verdad que, pues lo que dices, para ser el primer año y...
Me parece increíble.
Y con toda la continuidad que tuve, pues estaba contento y estaba convencido de que un año más en el Derby iba a ser lo mejor para mí.
También es cierto que quizás para la gente joven que se tiene que adaptar a un fútbol, por así decirlo, senior, que pasa en juveniles, igual es más amable la tercera que la división de honor porque... quizás se ve un poquito más de fútbol o son, no sé...
Bueno, igual también depende un poco del estilo del juego del equipo, ¿no?
A ver,
yo creo que nuestro estilo de juego tampoco es muy combinativo, ¿no? Pero somos un equipo bastante, bastante agresivo, de transiciones, de mucho duelo y pues en ese aspecto poco juego.
En esta división de honor, ya de un tiempo a esta parte, hay mucho nombre. Hay mucho dinero, los clubes de División de Honor, si nos dejamos de mirar qué equipos son los que están en División de Honor, son equipos de honor, de División de Honor que han estado en tercera división, muchos de ellos son de pueblos, con mucha ayuda de ayuntamientos, con inversiones de, vamos a decir, estos mecenas que quieren gastarse el dinero en el equipo, no necesariamente sea el equipo de su pueblo. Y entonces muchos jugadores mayores de sus 23 años prefieren jugar en División de Honor porque cobran más, que chavales que van a jugar a tercera red.
Bueno, pero eso se han dado por finalizar su carrera futbolística.
Sí, pero quiero decir,
evidentemente.
Pero la diferencia es
una ambición. Es
decir,
o sea, no...
es decir, ¿por qué hay jugadores tan jóvenes en esta tercera red? Porque en División de Honor están los que son mayores que podían jugar en tercera red, pero en División de Honor cobran bastante más que en tercera red. Y quien me diga que no es así, pues que me lo demuestre.
Y no harían mal papel algunos equipos en tercera división. Cuidado, Cuidado.
Hay mucho dinero en División de Honor,
Manda saludos, te manda saludos uno de parte de Uga, que te mande, un crack, Llamazares. Uga, será Ugaich, pero algún compañero que has tenido.
Imagino que será Ugaich. Ugaiche Martínez, de Eibar.
Puede ser Ugaiche.
Ahora está en el Calahorra.
Está en el Calahorra.
Siempre ha sido rival y compañero de fútbol.
Que toda la vida. Sus aitas, por eso...
Sí, he jugado toda la vida contra él.
Es una liga que combina jóvenes y veteranos. Era bonito saber ese análisis. Pregúntale al jugador del Derio, por favor, si impresiona a un jugador contra un jugador como Capa.
Bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia, pues a nosotros no nos tocó jugar contra Capa.
No,
otro que dice, más justito de fútbol, este que ha mandado el mensaje.
Dilo.
Coincido con Soleto en muchos partidos y sus opiniones, totalmente reales, con lo que pasa en los partidos y fuera de ellos.
Félix, ¿sí más te apuesto?
El sábado te saludo en Echesur y Félix, y me invitas algo.
Eso último,
el Deusto ganará al Baskonia de bichos.
Que sepa la audiencia,
ya lo verá el monje.
Esa última coletilla, te veo en Echesuri y te pago algo, eso es de la cosecha de monje.
No, creo que no, ¿eh?
Está escrito.
Es verdad, está escrito. Pues,
claro, pide claro. Perdón, Félix, pide perdón.
José, que pensaba que
José
era
Manuel, José Manuel.
José Manuel, te pido perdón porque pensaba que esas muletillas que sueles meterme ahí.
Dice otro de nuestro kicker que tenía un golpeo con las dos piernas que pocos tendrán. Jugaba como una persona mayor.
Bueno, pues
si eso, sí, coño, que le pegas de cine
eso,
con las dos.
Si eso dicen, así sería. Igual al cuando jugamos de pequeños, igual sí que... No más desarrollado, pero sí que la verdad sí que le pega bastante mejor, igual que ahora.
Qué bueno, tú.
¿Tú notas la diferencia de pasar de juveniles a la tercera?
Sí, la verdad que sí. Pues lo que os he comentado antes, ¿no? Los ritmos, los duelos no tienen nada que ver. Al final, pues, de una disputa de aérea, por ejemplo, en juveniles saltabas y era al final de tu misma edad. Luego vas a tercera y hay veces que saltas y aunque el otro ni salte, te la sigue ganando, o antes de que saltes ya te está chocando y de repente te hacen eso el primer partido y dices, joder, esto no tiene nada que ver.
Dice un oyente que a ver qué pensamos de la historia esta del hijo de Urcez que no quiere renovar por 5 años y solo por 2 y dinero. Esto es más viejo que el picor de ojos. Lo que pasa que ahora yo es una cosa que de verdad no... a mí no me gusta hablar de niños, de chavales. Y se ha puesto muy de moda en el periodismo. Como no hay grandes noticias, pues empiezan a hablar de críos, de si ha fichado uno de 15, uno de 16, uno de 17. Esto es un habitual en el Atleti porque los contratos son, lo llaman de enganches, y son de 5 años. Los firman en cadetes y llegas, y hay algunos que les viene muy bien y hay alguno otro que no les viene tan bien. Pero bueno, son discusiones, punto, ya está. Al final ni el jugador va a dejar de ser jugador por hacer el contrato a 5 años, ni lo contrario. Así que bueno, así.
Maravilla. Bueno, pues yo no sé tú... Iker, si ves, como comentamos antes, que no va a haber muchas diferencias en los de arriba y los de abajo de cara a la segunda vuelta. Decía el presidente que lo tiene claro en los de abajo, por ejemplo, ¿no? Que ve claro que hay algún equipo que ya lo tiene muy difícil. San Viator y Santurce lo tienen muy complicado. Solo una victoria prácticamente toda la vuelta es difícil.
Bueno, se ha enfadado uno porque has dicho que el Santurce lo tiene mal.
Santurce. Le he visto 3-4 partidos. Mucho tiene que cambiar, pero bueno, yo me alegraría un montón de que así fuese. Me alegraría, pero no lo veo.
Bueno, al final cuando vienes y opinas, al final tienes que dar tu opinión. Está claro que al final
lo contrario, mentiría. Claro. ¿Eh? Me alegraría un montón que no fuese así, que me equivocase. Pero yo veo muchos partidos de tercera división, veo a los otros equipos. Y vaya dinámica, perder el otro día con el Urduliz, perder con el Padura, perder con el Derio.
Sobre todo por eso, ¿no? No gana ni a los de su misma liga, por así decirlo, de pelear por el descenso.
Y luego que otra cosa, que estamos terminando la primera vuelta y todavía queda pensar en los arrastres, en los posibles arrastres. Al final,
evidentemente,
tienes que salvar las 3 plazas de descenso directo.
Y alguna más para por si acaso.
Para por si acaso. Entonces, al final, lo que hemos dicho, que son 9 puntos ya en 15 partidos. 9 puntos en 15 partidos, pues como comprenderá la gente, no es cuestión de crucificar a nadie ni de enterrar a nadie, pero es bastante difícil. Es que tendría que hacer ahora números de playoff. Y
el River el año pasado, Félix.
Exactamente, como el River el año pasado.
Mira, este año el River ya tiene los mismos puntos.
A falta de un partido, ¿no?
A falta de 2.
De 2 partidos, sí, sí.
Que la temporada pasada en la final de la primera vuelta.
Es que tienen presente que puede haber de la segunda red 2 arrastres.
Guernica y Real Sociedad C. Cuidado con el Alavés B.
Uno pregunta que cuándo se va a notar la mejoría en el Sestao y los fichajes. Hombre, socio, la mejoría en el Sestao es evidente. Porque de dos partidos últimos, uno ha ganado y otro ha empatado. Y encima fuera casa. Es que yo creo que la gente ahora se piensa que... Y los fichajes se salen en enero, ¿no?
En enero, sí. Sí, hasta el 30 de enero es el mercado de fichajes. Luego, al final, la gente quiere darse cuenta que ahí es una pelea tremenda de director deportivo y club.
Bueno, y de
al
momento,
hecho de dar bajas, de dar bajas.
De momento, todo ahora eso, está recuperando gente porque ha tenido bastantes lesionados últimamente. Tiene dos jugadores que están jugando mucho más, que son Barandalla y Erlans Palacín, que llevan dos partidos seguidos jugados. Oye, pues venga, vamos entre todos y, por supuesto, si se puede traer algo, pues bienvenido sea.
Claro, es importante que los jugadores cedidos del Atleti también en la Casa Grande vean que jueguen para que haya posibilidad de tener nuevas.
Y máxima confianza en Viadero, por supuesto, claro, que es el entrenador del River y que...
Y el otro día...
Que tiene muy buenos números en la segunda vuelta el Viadero.
Y que si el otro día llega a ser un partido en medio de 90-95 minutos, termina el River 0-1 seguro.
Eso no le diría nunca a Soleto, pero menos mal que estás tú, Vilella.
Porque terminó mucho mejor.
La primera vez red es una campaña.
Durísimo.
Bueno, ¿queréis hablar de la primera red?
Sí. No, bueno, terminar con esta tercera red, ¿no? Y ya está.
Ya hemos acabado con tercera red, sí.
Primera red.
Pero vos podés opinar, Iker, y podés, pues, por supuesto, el Presi, y hablar de esto.
Bueno, ¿me dejas la última de tercera red?
Sí.
¿Qué te parece el partido contra el Porto? ¿Tuvo ritmo?
¿El nuestro?
Sí.
Pues...
Va con segundas, ¿eh? Le quieren decir algo más a Félix.
Bueno,
no, no, que diga, que primero no le coacciones. No le coacciones. Fue un partido bonito de ver.
No se acuerda, hace ya 10 partidos.
Perder 1-0.
Eso es.
Hace 10 partidos.
Y en balón parado.
Y en un balón parado, en segundo palo.
En el último minuto pudieron empatar en un remate.
Pero vamos a ver, dejadle hablar por favor a Llamazares.
Bueno, pues igual no es un partido de los que... De los que más ritmo ha tenido nuestro, porque lo que te digo, nuestros partidos suelen ser de...
Te voy a dar un beso.
De mucho.
Te voy a dar dos abrazos. Te voy a dar dos
abrazos. Perdiendo.
¿Ves? Has hecho muy buena pregunta, Vilella. ¿Ves? Has hecho muy buena pregunta. ¿Ves?
No, fue hace mucho.
Ahora fue hace
Por mucho. Momentos tuvo ritmo y muchas imprecisiones.
No, comentó que el partido había sido mucho ritmo y yo le dije, ¿qué partido has visto? Y entonces ahora te
aparece. Sí, pero lo que dice, cuando se va al saque de banda y demás, pues al final... intentas, cada uno mira por lo suyo, ¿no? Pues intentas tardar un poco más, sacar un córner, pues vas un poco más despacio, pero bueno, yo creo que eso, si va el Porto cuando iba ganando 1-0, ellos también lo hacían. Así que cada uno mira por sus intereses y...
Que en el último segundo estuvieron a punto de empatar.
Sí. Empate técnico, Félix, entonces, estamos en paz.
Sí, claro.
Venga, como mal menor, ¿eh? Venga. Primera ref, 17ª jornada, aquí también hay mucho que comentar porque está todo muy igualado por arriba, por abajo, por el centro, por todos los sitios. Hay muchas cosas que contar. 17ª jornada con estos resultados: Ourense 0, Sestao River 0, Amorebieta 2, Baracaldo 2, Unionistas 1, Sanse 1, Bilbao Athletic 1, Tarazona 1, Arenteiro 3, Real Unión 0. Cultural Leonesa 2, Gimnástica Segoviana 3, Celta B 3, Andorra 0, Nastic 1, Zamora 0, Lugo 0, Ponferradina 1 y Osasuna Promesas 1, Barcelona B 2. La Cultural Leonesa sigue siendo líder, pero de los últimos 5 partidos ya ha perdido 3. Estaba perdiendo Fuelle. Tiene 33 puntos.
Y los ha perdido en casa.
Y no ante rivales muy fuertes, teóricamente. Eso es. Segundo es el Sanse con 28, también con 28. Está el Nastic, que es tercero. Cuarto la Ponferradina con 27. Quinto el Baracaldo con 26. También con 26 Arenteiro. Con 25 están Celta B y Andorra con 23. Muy cerquita. Noveno Unionistas. Décimo Lugo con 22. Gimnástica Segoviana con 21 puntos, Barcelona B con 20, Zamora, también con 20 el Tarazona y también con 20 Osasuna Promesas y también con 20 Real Unión, que está ya en puesto de descenso. 18 para Bilbao Athletic, 18 para Ourense, 17 Sestao River y último Amorebieta con 15. Aquí está todo, madre mía, súper comprimido.
Sí, a ver, yo he visto 4 partidos de esta jornada. Vi el viernes, no, y Osasuna B. Vi Osasuna B con el Barça B.
Sí.
Y, a ver, ganó el Barça B como podía haber ganado Osasuna, porque tiene Osasuna ocasiones bastante claras. Es que los partidos de primera ref son todos así. No, no hay un... Dices, joder, a ver si ha habido algún partido que has visto un equipo más superior a otro. Pero muy pocos. O sea, en realidad todos los partidos tienen su miga. Vimos también el del Bilbao Athletic, vi también el del River, aunque fue a trozos, porque el primer tiempo sí lo pude ver más o menos, estaba en Vitoria.
En Vitoria.
Con este, perdón. Y bueno, el segundo tiempo lo he visto después. Y luego también el partido del Baracaldo con el Amorebieta, que fue una chocolatada.
¿Condicionado por el campo?
Totalmente.
Mira el último gol. El último gol del Baracaldo es un centro lateral desde la altura de los banquillos, que hay una salida en falso entre el portero y el central, luego hay un rechace, la pelota parece que va a entrar fácil, de repente se frena porque hay un medio charco, la intenta despejar un central y termina dentro.
A mí me recordó, Iñaki, al fútbol de hace, pues eso, 30 años.
Ahora ya, con todos los campos de hierba artificial, que dicho sea de paso, puede ser un problema para las lesiones, que se han disparado las lesiones de rodilla, pero bueno, ya no es esa salsilla que había en los partidos, en los campos que estaban todos embarrados.
Vete a Bermeo, cómo se pone el campo también cuando llueve.
Bueno, el año pasado mandaron una foto, la puse yo en Twitter.
Sí, Santurce, creo que fue.
De Bermeo, sí, que era increíble, pero increíble. Este año está mejor, me ha dicho Basaldúa, ¿eh?
Puede estar, sí, puede estar.
Eso es lo que dice.
La verdad que esta primera ref es sorprendente. Primero sorprende que un equipo que va líder, como es la Cultural Leonesa, haya perdido los tres últimos partidos en casa. Y sin embargo sigue estando a 5 puntos, juraría que del segundo.
Pero es que hace 4 jornadas decíamos que a ver quién le quitaba del primer puesto. Y ahora, sí, cuidado que no lo pierda.
Bueno,
porque
es cierto que todos los equipos de arriba, al final, se están dejando puntos. Porque no sé si el segundo es la Real Sociedad,
sí,
en este caso. Y el otro día le empató un jugador vasco. Bad del Unionistas en un remate de cabeza en el minuto 93. Fue uno de los que consiguió que Unionistas le quitara 2 puntos a la Real. Yo sigo diciendo que, de lo que he visto, el equipo que más me gusta cómo juega es el Arenteiro. El otro día en Sestao yo creo que estuvo un poco desaparecido. Es cierto que el campo no le venía bien, pero meterle 3 goles...
Probablemente el primer tiempo del River sea de lo mejor del River esta temporada.
Y luego 3-0 que le mete al Real Unión, ¿sabéis? Y sí que es cierto que la gente me dirá que me meto mucho con el Real Unión. Pero no, sigo sin entender cómo puede, cuando pierde, puede tener esa forma de perder.
Pero Félix, mira, lo bonito del fútbol es precisamente esto. El Real Unión, un equipo que lo lleva la familia Emery, sí, o sea, que es un técnico top.
A mí me han dicho, José, perdona que te interrumpa, que incluso el propio Emery ha estado allí, dando lecciones de fútbol.
Sí, sí, claro.
Y entrenando.
A ver, se está jugando su dinero.
Y entrenando y viendo los entrenamientos. Y ha estado él mismo entrenando al equipo en sesiones de
entrenamiento. Claro, pero dices tú, es lo que tiene el fútbol de bonito. Con dinero y con una gente que sabe tanto de fútbol, dices, ya está hecho. Pues no.
Mira, yo siempre lo he dicho.
Pues no está hecho.
Siempre he dicho lo mismo. En el baloncesto con dinero, de 10 partidos ganas 9 y medio. En el baloncesto con dinero, de 10 partidos ganas 9 y medio. En el baloncesto, ¿eh? En el fútbol, de 10 partidos con dinero, pues ganas 7 y medio. ¿Eh? Hay una diferencia importante. Y al final, aunque los partidos sean feos y no te diviertas tanto, siempre tiene la incertidumbre muchas veces del resultado. Siempre digo que los balones parados marcan mucho y también esta primera ref no marca.
Pero entonces, Félix, al final, en baloncesto juegan 5 jugadores, que puedes tener 5 muy buenos, y en el fútbol juegan 11. Tener 11 muy buenos cuesta muchísimo más dinero que tener 5 buenos.
El que tiene, pero cuando hablamos de fútbol, no, es la comparación que hemos puesto a hacer, la puedo entender, pero no la comparto. Al final es distinto.
Dice un amigo que es más, al hilo de lo que has dicho de los campos de fútbol, que es más el tema también de las botas y los tacos.
El 95% de los futbolistas no utilizan la suela adecuada para jugar en césped artificial. Hay una modalidad de suela que es la suela AG, que es la suela, como sus propias siglas indican, de artificial grass, de césped artificial, que la gente muchas veces las desecha, uno porque, y lo entiendo, en ocasiones es complicado encontrar una bota de gama alta que tenga suela AG especial para suela artificial, que son las que tienen 18 o 24 tacos, redonditos y cortitos. Y luego también porque limitarte solo a una bota de césped artificial provoca que cuando tú vas a la Florida y si el campo está bien puedes jugar con taco de goma, no puedas hacerlo porque tus botas no son para césped natural.
A ver, fíjate una cosa, si fuera ese el problema, los jugadores están todos asociados, y a todos los que están asociados les regalan...
La
AFE le regala un par de botas. Si fuera un
feo. Está Iker aquí. A ver, Iker, ¿a ti te han regalado botas?
Si fuera una cosa, sí, si estás afiliado.
Un par de botas, los han regalado.
Y son las AMG estas, como
son las que tú pidas.
Pues por eso estoy diciendo. Si tanto se preocuparan por las botas, los propios de la AFE.
Este Vilella no diga.
Se preocuparían de dar la mejor bota a sus asociados, ¿no? Es que no tiene sentido.
Pero es que igual la producción de botas de gama alta o gama élite, que son las que utilizan ahora en AG, tiene una 50ª parte comparado con las FG.
¿Tienes, Iker?
Yo tengo unas de cada, unas de AG y otras para hierba natural.
Claro. Sí.
Pero yo
¿Y
además,
entrenas con las de AG?
Eso es. Y en Derio, hierba artificial con las de artificial.
La Adidas Multitaco que era la que tenía yo antes, que era la Copa Mundial. Y luego tenía la World Champ. No, esa.
La World Cup.
Pero la Multitaco aquella, yo jugaba también en Mojau.
Sí, esas valían para todo.
Claro, los jugadores de clase jugamos siempre con esa. Luego de
un taco aluminio en todos los tronchos.
Eso es lo que tenía que volver a jugar.
Sí, pero por ejemplo, con la suela FG, que es de Firm Grass, no vale para hierba artificial, aunque tenga tacos de goma, que son las que muchas veces vemos. Que
es un taco redondeado, ya lo he visto yo. Es que no es como los tacos de antes.
Son más largos,
claro,
son
distintos y más grandes.
Sí. Claro, que sirven para única y exclusivamente terreno natural firme.
Bueno, precio, ahora que estamos aquí, te voy a preguntar, ¿qué te parecen los precios? ¿Qué te parecen los precios?
Oye, perdona,
de radicalmente.
El que dirige el programa soy yo.
Vale, vale. Pues
le voy a hacer entonces, no le vas a hacer ninguna pregunta porque no hemos acabado este tema.
Yo decía que las mejores botas voy a hacer publicidad, las salidas, de toda la vida. No, la negra con rayas blancas.
Pero hay que tener también presente una cosa.
Y son muy caras las botas, ¿eh?
Muy caras.
Carísimas.
Y que no todos los campos de hierba artificial tienen la hierba en condiciones. Algunos parecen carreteras. Y hablamos de aquí, ¿eh?
Sí, porque no se pasa el rizo, porque el mantenimiento de los campos hay una...
Y el ayuntamiento de Bilbao...
El rizo, dice. No,
jardinero de césped artificial.
El despeluchado hablando de pasar el rizo.
No es cuestión de saber de campos de hierba artificial ni nada, pero sabes que al final que el mantenimiento, en muchos campos tú ves un aparato que se arrastra, que es el rizo, que levanta, el
un
rizo
peine.
Sirve
te voy a decir
para
una cosa,
levantar el, la
que
hierba.
Siempre, yo siempre digo que hay que mejorar el césped de las llanas y hay que poner un contrato de más pasta, ¿eh?, a la empresa para que lo cuide más. Pero al César lo que es César. Tenemos ahora dos campos en Galindo espectaculares, ¿eh?
Espectaculares.
Para entrenar hierba artificial, ¿eh? ¿Verdad que sí, Presi?
Y lo que sí es cierto, ha costado, han estado muchos años en muy malas condiciones, pero al final han conseguido y todos los equipos que juegan allí dicen que son magníficos el César. Sí que es cierto que como se utilizan nuestras instalaciones, es imposible que tengan larga vida. Eso es texto, porque están desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche todos los días de la semana.
Y la suerte que tenemos de que llueve mucho aquí, ¿eh?
Y la suerte que tenemos
que llueve mucho, ¿eh? Porque, si no...
Que el Ayuntamiento de Bilbao, el IMD, cambia todos los años uno o dos campos. Todos los años cambia la hierba artificial. Y entonces hay instalaciones, como ha pasado en Vitoria, años, equipos con 20 años el césped.
Demasiado.
Dejamos preguntar a Félix. Había un campo en Vitoria, Adiz Navarra, hace cuatro años. Bueno.
Había varios, y este año igual.
Sí,
se han parado, muchos se han plantado porque no se podía jugar allí, unas lesiones. El tema de las entradas, ¿de qué categoría te estás...?
De todas.
Mira, justo le suena el teléfono, el Luzan, cógelo.
Sí, yo no me...
coge que Luzan.
Sí, yo no me pico porque aquí el moderador, el jefe moderador me diga que no pregunte. Yo al final, ya sabes que las cosas... Tengo las espaldas grandes, tú dame leche.
Un día me va a montar un autobús tuyo y me lo voy a llevar.
¿A qué entradas te está poniendo precios?
A ver, pues que yo ya... Pues a ver... Que ya vamos a dejar aparte de que.
Bueno, pregúntalo rápido.
Ver, caso concreto, Félix, tercera
red. Es normal que en tercera red se cobren 14, 15 euros por ir a ver un partido de tercera red.
En tercera red, sí. ¿Cuánto cuesta el carnet del abonado?
Yo solo he dicho. Solo
yo te digo, ¿cuánto cuesta el carnet de un abonado en tercera? ¿Cuesta 190 euros?
Pero escucha, estamos hablando de las cosas que cuando tú vas de visitante.
Yo no, refiero, que me da igual lo del visitante.
Pero si primeramente a mí no me vas a pillar a mí por lo que
por
pago,
favor,
no pago por las entradas.
Por favor, queridos oyentes, ¿algún socio de algún equipo de tercera me puede decir cuánto paga en su club?
Pues
porque
120.
Yo le explico muy rápidamente a Félix.
Pues 120.
¿Cuánto le sale cada entrada por partido?
Pues 120 pagará. Pero si estamos hablando
yo, 120 me parece poco.
Yo no veo anormal que se cobre 14 euros.
¿No ves?
No. O sea, no lo veo normal. Lo veo normal.
Para el visitante. Bueno, hay acuerdos de precios ahora entre clubes.
Hay acuerdos de precios que, efectivamente, o sea, yo te hablo en territoriales, hay igual categorías que cobran 3 euros, o 4 euros, o 2 euros, o 5 euros. Hay colaboración cuando jugamos contra vosotros.
Joder, el Derio 70 euros, tú.
¿Eh?
El Derio 70 euros.
Baratito.
Muy barato. Sí, sí.
Pues sí, andarán por 100, 100 y pico, 120, 80.
que la gente que se hace socio además de equipo de tercera no lo hace por muchas veces ni por el club, lo hace por ayudar. Pero, como ver, cuando compras lotería y te toca la vuelta atrás, que lo dejas ahí.
Y no vas.
Y no vas.
Te haces socio y no vas.
Bien, la explicación, exactamente. Yo estoy diciendo cuando yo voy de a ver los partidos de visitante, no estoy hablando cuando soy socio de mi club. Cuando soy socio de mi club, lo que ha dicho Vilella en este caso. Tú
el Urdulis también, 70-75 euros.
Tú te sacas el bono, pues por ayudar, porque es el equipo que más o menos es afín a él, porque sabes que vas a ir varias veces. Yo me refiero a cuando vas a otro.
Leyó a 110 a individual, estado. 160 familiar.
Yo, por ejemplo, he ido a ver partidos de fútbol de tercera y en muchos campos he pagado entrada.
Hombre, como debe ser. Ahí va a ir al gañote. La gente voy yo, socio. Ya, tú eres el segundo de la. El primero va gratis y el segundo.
En vez de ir a dos partidos de fin de semana, vaya uno.
Yo creo que.
Porque aparte de lo que.
Félix suele pagar.
10-12 euros en División de Honor.
10-12 euros División de Honor.
Por eso te digo que no veo.
Sí que es cierto que la diferencia es poca. Por ejemplo, hay equipos de segunda división. Ir a ver, no sé, el Racing te cuesta 20-25 euros. Por ejemplo, de segunda división. Que ahí sí que te puede hacer un contraste.
Mira, yo creo que, por ejemplo.
Porque hay mucha diferencia al fútbol profesional y en precio tampoco tanto.
Mira, por ejemplo, yo en primera red, yo creo que el Amorevita, que he ido varias veces, yo creo que cobra prácticamente, no sé, unos 14 euros.
Por ahí. Sí, pero el River igual.
El Baracaldo, yo creo que está, dependiendo de la entrada que compres, es entre 14 y 20, depende de la grada que tú elijas. Más o menos esos son lo que yo puedo ver, pero a mí sí me parece que 14 euros para un tercer año.
Yo creo que los carnés más o menos en primera red, a ver, que luego en campos porque tienen diferentes tribunas, como dices, Baracaldo es estado, creo que el carné más caro del River es 2,80, 2,90, digo el más caro de adulto.
Sí, si eres socio protector o algo así.
Eso
o...
más caro, 300
sí,
y pico.
Algo así.
Tú lo sabes bien.
Y mira qué equipos estás viendo y qué partidos al cabo del año.
Sí.
¿Deusto?
Oh, pues el Deusto tengo dos y ahora mismo...
No pagas, ¿no?
No, sí.
Es socio.
A ver, qué manía que no pago. Mira, yo...
Está acostumbrado a ir a hacerlo.
Yo prácticamente pago, menos cuando voy trabajando, que es cierto que si voy trabajando no pago, que es cierto, paso como chofer y digo, soy el chofer del equipo.
Hay mucha...
Pero lo demás...
Hay mucho quemazo...
Me gusta pagar porque, sencillamente, yo gano del deporte. Yo digo así, claro. Yo gano del deporte, entonces al final tendré que revertirlo también.
Pero sí hay mucha queja, a mí me la han trasladado mucha gente, con el tema de cadete, de infantil y tal, que te soplen 5 euros o 5 cosas euros, de estas. Sí. La gente sí le molestaba eso, pero yo, que he estado en un club, lo entiendo como supervivencia de club.
No es otra, supervivencia de ese club. Entonces, si sacan para pagar a los árbitros y que, casualidad, en esas edades es donde más público va. Van los padres, los haitites de los chavales, entonces es donde... Bueno, y ya si decimos benjamines, alevines, infantiles, ya es terrible.
Mira,
si hay cobrasen, bien, sacaría más dinero.
Todos los equipos quieren que jueguen, todos los equipos quieren que les toque en su grupo algún equipo del Atleti.
Claro.
Es matemático, todos están deseando...
¿Quién no?
O de los... Sí, porque al final está claro... Y no voy a descubrirlo yo, tanto el Atleti, la Real como el Alavés. Tú al final lo que quieres es, porque, y yo no tengo ningún hijo, tengo una hija, pero si tuviera un hijo y jugara en el Atleti, en la Real o en el Alavés o en Osasuna, sí, seguramente yo de por sí, bueno, no soy un ejemplo muy claro, porque yo voy mucho a muchos partidos, pero seguramente iría yo, iría a mi padre, iría a mi madre, igual iría a mi hermano, ¿me entiendes? Porque al final esas cosas...
Mira, Baskonia equipos... 15 euros, División de Honor 10-12 más o menos, Santurchi 110 euros y Familiar 145, en Arechavaleta 60 euros jubilados, 10 euros la entrada en Arechavaleta, Turín 70 euros, Calahorra 270... Bueno, a ver, están todos más o menos parecidos, ¿eh? Al final son unas cifras. Mira, mañana pasa en el carnet del Atleti y ahí no nos quejamos. Y 600 y pico. Yo no pago excesivamente entre una estalda, pero 600 y pico.
Una duda.
Y bueno, tú nada, ¿no? ¿Tú vas de gañote? Mira.
Sí, de hecho el pobre todavía se está ubicando en aquel partido que le vimos dando vueltas allí. Sí. Sube, baja, sube.
¿Qué va? Si siempre da la misma zona.
Es tan grande.
Minuto 35 de partido y sigue dando vueltas.
Presi, no veas tú. La de veces que le vemos en la zona del gañote, que es junto delante nuestro.
Sí.
Sí, sí.
Le tuvimos que ubicar.
Pensábamos, al final ya sabes que siempre voy trabajando.
Siempre
voy con gente, al final, ¿sabes?
Siempre.
A la gente le suele gustar que vaya.
Siempre que vas trabajando.
Bueno, que estamos con primera red. Me gustó, independientemente del césped, cómo estaba de Amorevieta, el partido de Vibrante, porque acabó 2-2. La verdad que pudo ganar cualquiera. Las cosas como son. Porque es verdad que se adelanta todo el rato el Amorevieta. 1-0, 1-1, 2-1. pero también las tiene el Barakaldo muy claras.
Sí, además hay varias a lo largo del partido. Marouane se queja de una posible roja, sí, sí, que después de ver las imágenes a mí me parece que puede ser expulsión.
La falta es clarísima. El balón largo,
sí,
que le entraba con la pierna, bueno,
efectivamente,
bueno, es clarísimo.
No parece,
pero es que ese es el tema.
Repetición,
en directo, a mí en directo no
mira,
me parece,
ese es el tema.
En primera ref es cuando te das cuenta de lo del VAR.
Y te condiciona totalmente el partido, sí, porque sí, te quedas con uno menos.
Bueno, porque quedaba poquito ya.
Pero bueno, no la, ya está. El Amorevieta muy luchador, ha cambiado con Nacho, el equipo lucha un montón, es diferente a con Julen, las cosas como son.
Sí, puede ser que el enganche con el entrenador en este caso sea mejor, que igual no tendrían ese feeling con Julen que parece ser que tienen con Nacho, o que al final el propio equipo se ve que es su oportunidad, ¿no?, de engancharse a las nuevas cosas que les propone el entrenador y que lo peleen y lo luchen.
Una cosa, la cuando estás currando, ¿vas a la zona VIP de San Mamés?
Sí, habitualmente sí.
Sí, me lo están mandando por WhatsApp.
Sí, también, sí.
José, yo quiero preguntarte a ti como...
Vaya jeta, tú.
Pues...
Hombre, estás currando, tío.
Y vas a zona VIP.
Claro, porque al final el acceso es más fácil ahí.
Pues tengo que hablar con el club.
Que vas porque el acceso es más fácil.
Claro.
Que son las escaleras más grandes.
Son ascensores. Son ascensores. Mira, cuando yo voy al final siempre son ascensores.
José, te quería preguntar, tú como buen seguidor que eres de la Amorevieta, del Sestao River, del Atleti por trabajo, que me analices de los cinco últimos, cuatro vascos, tres vizcaínos y el Real Unión Guipuzcoano.
Pues te voy a decir una cosa, yo veo al Bilbao Atleti, a ver, el Bilbao Atleti siempre tienes la esperanza por la calidad que tienen muchos de los jugadores que dices tirará para arriba, pero van pasando las jornadas y sigue sin ser un equipo, no sé. Dices, que tenga una identidad, no lo ves, o sea, yo no lo sigo sin ver. Tiene, ya te digo, insisto, individualidades tremendas, como equipo no los veo ni atrás y a veces ni en el centro del campo. Pero en el centro del campo, bueno, pues vale. Cuando está Guerre sobre todo y cuando está Canales y tal, es irregular. Están más o menos bien, pero atrás le veo con muchas dudas. Muchas, y luego dependes mucho de lo que los de arriba acierten o no acierten. Pero es que tampoco le veo un rodillo en fútbol. O sea, ya no es lo que igual otros partidos lo has visto en el Zama y digo, bam, bam. No, el otro día con el Tarazona, sin más. El Real Unión a mí es el que, de verdad, yo ahora el peor le veo. O sea, porque ¿qué le veo? No le veo bien a ese equipo. Y tiene futbolistas para estar mucho mejor. Pero igual también tienen que coger el hilo, nuevo entrenador, vale. A la Amorevieta le sigo viendo muchísimas dudas. Muchísimas dudas, yo no sé si todavía no acaban de acoplarse todos y el campo, yo creo que tampoco les ayuda a ese perfil, por ejemplo, de equipo. El River, le vi muy bien con el Arintero en la primera parte, en la segunda sufrió y el otro día, yo debo ser de los pocos, pero hay gente que dice, no, había que ganar en Orense, para un poquito. Juegas fuera de casa, el Orense últimamente ha tenido buenos resultados. Te puede...
Los últimos cuatro partidos creo que no había perdido.
Por eso, o sea, decir...
ha eliminado al Deportivo La Coruña en la Copa del Rey.
Y sigue sin perder.
Y una cosa.
Y no se te escapa.
Dices, el equipo, aunque ha ganado el fin de semana anterior, sigue teniendo dudas porque es un equipo que no le han salido las cosas hasta la fecha como pensaba que le iban a salir. Entonces es normal que tenga dudas y que le pasen estas cosas. Por eso yo alucino un poco en el sentido de, hay algunos que piensan que tiene que ganar en Unese como si el Sestao estuviese mirando al playoff. O sea, que no, que estás buscándote salvar. Es que
el Ourense tiene en los últimos cinco partidos mejores números incluso que el Barakaldo.
Claro.
Que está quinto. Tiene mejores resultados, claro, que todos los que están por encima de él.
Hace
tres victorias y dos, claro, empates.
Hace dos semanas decíamos, no, porque es irreal la clasificación, porque no es normal estar en dos partidos
17,
de ascender.
17 de, tiene puntos.
Está cuatro puntos del Barça, que es duodécimo.
Tiene 14 puntos. ¿Sobre cuántos es? Porque ha ganado 3 y ha empatado 2.
No, 11 sobre 15.
El Orense.
Ah, no, 11 sobre 15.
11 sobre 15.
3 victorias, 2 empates.
Yo lo que iba es...
11 sobre 15.
Decíamos, que hablábamos de que no había clase media o que había mucha clase media. Hace dos semanas la diferencia entre el quinto y el descenso era de 6 puntos, ¿verdad, Félix?
Sí.
Dos semanas más tarde sigue siendo de 6 puntos.
Sí. ¿Y eso qué quiere decir?
Que la igualdad se mantiene jornada a jornada y que todo tiende a equilibrarse en el sentido de que todo el mundo se deja puntos.
Hombre, es verdad que se deja más puntos los de abajo. Esta jornada desde el Zamora, que es 13º, hasta la Amorevieta, 20º y último, ninguno ha ganado.
A ver, que es que vamos a ver, que es que Ángel, es tan sencillo como esto. El River juega contra el 7º, Celta Vigo 25 puntos. Si el River gana, se pone a 5 puntos,
sí, sí, sí,
del Celta. Es que es eso. El año pasado el River se estuvo jugando las habichuelas hasta el último día y acabó el 11.
Un décimo acabó, eso es.
Pero es que yo creo que este año es todavía más exagerado y hay mucha más gente en el lío. A mí me parece que esta temporada hay más gente.
Hay mucha igualdad.
Por abajo que el año pasado. Es que es una barbaridad.
Lo he vuelto a decir, que el que vaya primero y ha perdido tres partidos en casa es prácticamente invencible en ninguna liga. No desconozco cuáles son los números del otro grupo de esta primera red, pero bueno, es así. Que estén pinchando tanto los que van arriba, eso quiere decir que sí es cierto, que como suelen decir, que el último gana el primero. Eso, bueno, pues en este caso es lo bonito y lo que da esperanza a muchos equipos que están ahí.
Esto no afecta a los arrastres, lo de primera red, ¿no?
No. No afecta, solo afecta a segunda red.
Solo afecta a segunda red.
Mira, pues en el grupo segundo, Félix, con 32 puntos, o lo que es lo mismo, uno menos que la Cultural Leonesa, va líder el Antequera, que ha ganado 3 y empatado 2 de los últimos 5 partidos. Segundo el Murcia con 29, 2 victorias, 3 empates. Tercero el Betis, 3 derrotas, 1 empate y 1 victoria.
El Antequera, equipo que el año pasado estaba por descender, que estuvo peleando hasta la última hora. Ha venido un inversor, no sé si islandés o algo así, que tenía un equipo en primera división de inglesa. Y Dios mío, está profesionando al club y lo que está consiguiendo.
La última ya para el Presi. En segunda red ganó el Arenas y empató el Guernica. Iñaki, ayer elegido Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, como presidente de la Vizcaína, ¿qué valoración haces?
¿Qué valoración hago? Que yo creo que no ha habido diálogo entre los presidentes de las federaciones para consensuar un candidato. Esa es la valoración.
O sea, ¿crees que estamos en un escenario a futuro incierto?
Muy, muy incierto. Hay que reconocer que este señor tiene en el Supremo tiene hay una...
causas abiertas, ¿no?
Causas sí, abiertas. Por prevaricación.
Sí, que ya tiene dos juzgados, un juzgado y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le sancionó, uno con 2 años de cárcel y no sé si 10 años de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia con 7 años de inhabilitación está recurrido la sentencia y en el mes de febrero se prevé que el Supremo falle.
El voto de la Federación Vasca fue consensuado por las tres.
Que no tenemos más tiempo para hablar de esto. Iñaki, ya seguimos hablando de esto. Me queda bastante clara tu opinión, ¿eh? O sea, me queda bastante clara. Iker, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vosotros.
Gracias, Iñaki. Gracias
a vosotros.
Gracias, Mileia. Gracias, Ángel.
Venga, hasta luego.
Nos vamos desde aquí, desde Café Nuñabur.
Onda Vasca conecta.